Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Sabemos que un concepto muy importante en San Pablo, en la teología de San Pablo, es el hombre nuevo, o la vida nueva en Cristo. Y es importante que no nos olvidemos que nosotros, por haber recibido el bautismo, por ser cristianos, pues estamos injertados en esta vida nueva, aunque no sea una cosa sensible, aunque parezca que somos exactamente igual a lo mejor a una persona que, pues que no está injertada en Cristo. No es una cosa pues que se pueda medir porque es sobrenatural, pero que no la perdamos de vista, que además de la vida natural tenemos una vida divina y que nuestro planteamiento de vida, por lo tanto, tiene que ser muy distinto a lo mejor al que pueden haber tenido los filósofos griegos, los estoicos, que pues propugnaban una moral natural. Pues Jesús, como sabemos, en la vida nueva, en la ley nueva, concentra su mensaje en el Sermón de la Montaña, que viene como a suplir, a llevar a plenitud el mensaje del Decálogo que había dado también en otra montaña. En el monte Sinaí le había dado a Moisés las tablas de la ley, que eran fórmulas legales, sobre todo realidades que mandaban pues prohibiciones, y que en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas, que es el centro del Sermón de la Montaña, son bendiciones, son promesas de felicidad. No se trata aquí ya de realidades que nos planteen los mínimos, sino como que nos dice Jesús en el Sermón de la Montaña y concretamente en las Bienaventuranzas: te voy a decir cómo puedes volar, te voy a dar fórmulas de santidad. Si las haces tuyas, si las pones en práctica, alcanzarás la felicidad en la tierra y la felicidad en el cielo. Ese es mi proyecto para ti. Esto es lo que te vengo a mostrar con mi propia vida. Y por eso, pues es bueno que las meditemos mucho, que digamos, yo vivo las bienaventuranzas, soy una persona que las toma en cuenta, porque muchas de ellas, prácticamente todas, son máximas exactamente al revés de lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice, pues no sé, diviértete, goza de los placeres. Y Jesús nos dice, eres feliz si lloras, eres feliz si eres perseguido, eres feliz si eres pobre, eres feliz cuando te injurien y te persigan y digan con mentira cosas malas contra ti. Eres feliz cuando eres manso, cuando pierdes, cuando fracasas. Es como una moral al revés de la moral del mundo. Pues vamos a pensar en una bienaventuranza que pues tendría que ser para nosotros algo siempre como muy deseable, todas, pero esta nos promete ver a Dios. ¿Quiénes son los que ven a Dios? ¿Quiénes son los que son capaces de poseer a Dios? Porque en sentido bíblico, ver significa poseer. ¿Quiénes tienen a Dios? Los limpios de corazón. Los que tienen el corazón limpio. Y el Catecismo de la Iglesia nos explica cada bienaventuranza, y concretamente en esta, que es la sexta bienaventuranza. Dice, la sexta bienaventuranza proclama Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. ¿Y por qué me dice, oye, procura ser limpio de corazón? ¿Sabes por qué? Pues porque no eres limpio de corazón. ¿Y por qué no? Pues porque vienes del pecado. No solo porque te estés manchando constantemente con otras muchas cosas, porque la verdad es que también el mundo nos mancha. Vamos a pensar que somos como un río, nuestra vida es como un fluir, y de repente ese río pues se encuentra un desagüe de una fábrica que la llena de contaminación, y ya ese río, que a lo mejor venía un poquito limpio, pues a partir de esa fábrica empieza a contaminar todo lo que encuentra a su paso. Es que sí, efectivamente me puede contaminar esa fábrica, pero el problema es que yo vengo contaminado del origen. Esa es mi verdad. Es como si dijera, bueno, del manantial de donde brota el río, ya desde ahí, desde su origen, el agua viene mal. Y esa es mi verdad. Voy a pensar y estaré entonces en la verdad que mi corazón no es bueno. Y si alguien lo duda, pues basta que se asome a su corazón o que piense a lo mejor todas las cosas negativas, desordenadas, que se le han ocurrido en este día o a lo mejor en estos 10 minutos. Mira, te están saliendo muchas cosas malas. Por eso Jesús era como muy claro. Y por eso le dolía tanto la actitud de los fariseos. Es decir, estos creen que no son malos. Creen que todo lo hacen bien. ¿Y entonces en qué se están refugiando? En el legalismo, en los ritos, en la apariencia. Lo que podríamos decir, a lo mejor, no sé si sería un poquito equivalente, porque es una palabra bastante ambigua, esta palabra que es también un poco ofensiva, que se dice una persona católica cuando a lo mejor no es verdaderamente de fondo católica, que dice, es una persona mocha. ¿Qué es un mocho? Pues más o menos esto, es una persona que a lo mejor tiene una apariencia y hace cosas y a lo mejor cumple más o menos, pero en el fondo no se ha purificado o no reconoce su mal. Por eso dice Jesús, les dijo a los judíos, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me está honrando. Ay, pero tu corazón está ya como la santidad de Dios, como nos dice el catecismo. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Algo tenían en mucho el respeto humano. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Pues vamos a pedirle, Señor, ayúdame a limpiar mi corazón. El sacerdote, antes de leer el Evangelio en la misa, reza esa oración, es munda cor meum domine et labia mea. O sea, limpia mi corazón y mis labios para que pueda anunciar dignamente tu Evangelio. No voy a hacer que yo esté anunciando tu Evangelio y salga, pues, ese anuncio de un corazón corrompido. Del fondo de mi corazón. Munda cor meum, lava, limpia. Porque naturalmente está corrompido. Pero lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, pues sí reconozco que efectivamente tengo un gran número de deseos y de apetitos desarreglados. Por ejemplo, de honor, de dignidad, de que me den mi lugar. O tengo muchos apetitos desordenados de placer. constantemente estoy buscando mi comodidad, mis gustos. A ver, en tu corazón tiene que estar sobre todo el amor de Dios. O sea, se me ha gustado mucho esa advocación, esa misa también, que se celebra el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, que es la madre del amor hermoso, la mater pulcre y lecciones, la aquella que nos enseña a tener el amor hermoso, el amor limpio. Agitan sin cesar mi corazón ideas falsas sobre mí, sobre los demás, juicios erróneos, afectos desordenados, pasiones, malicia, que sentiríamos vergüenza de nosotros si nos viésemos tal como somos. Vamos a pensar, por ejemplo, en los resentimientos que tenemos. Eso no es bueno. Puedo a lo mejor tener razones que expliquen por qué tengo ese resentimiento contra una persona, por qué tengo esa distancia, por qué no la quiero. Pero en el fondo es que mi corazón se ha hecho malo. Ahí tiene un punto de corrupción. Y sé que nada manchado puede entrar en la presencia de Dios. Entonces más vale que aquí empiece a purificar. Porque si lo voy logrando, voy a ser una persona buena. Voy a ajustar, como dice el catecismo, mi inteligencia y mi voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Pues sí, tengo muchos resentimientos. Por ejemplo, tengo muchos juicios negativos hacia muchas personas. Casi hacia cualquier persona, lo primero que veo es algo negativo. Pues no soy bueno. Es más, quizá por no ir purificando mi corazón, ya tengo como muchos hábitos con los que convivo malos. A lo mejor me pasa en mi corazón un poquito eso que vemos con tanta tristeza que pasa en los niños que están en situación de calle y que viven en las alcantarillas, que viven pues vecinos y acostumbrados a la mugre terrible, a las ratas, a las cucarachas, a la suciedad, a la falta de higiene. Y no estar así en el corazón, tener una alcantarilla llena de todo eso. Y ahí estoy tan tranquilo y me da vergüenza reconocerlo. Es que no eres bueno. De verdad que no somos buenos. Y si alguien piensa que es bueno, pues tenemos que decirle que revise más al fondo, porque seguro que se va a encontrar con muchas cosas que pues, le darían vergüenza. La envidia, por ejemplo. Cómo me sale tantas veces la envidia y me enoja cosas que para los demás son éxitos, o que les va bien, o que yo podría tener aquello, no sé, ese trabajo, o esa familia, o esa situación, y tengo envidia. Y me entristece el éxito y el bien de los demás. Y después a lo mejor no solo eso, sino que encuentro en mi corazón a lo mejor una falta que no le damos mucha importancia, que es la que se llama la asidia. La asidia es como una especie de tristeza porque hemos perdido el encendimiento del amor. Nos falta el gozo del amor. Es una tristeza la asidia que muchas veces lleva a la depresión. Una persona que no está enamorada empieza a tener una tristeza que se le va metiendo como que es una nube. Y de tu corazón aquí tiene un mal, o sea, no estás con el gozo del amor. La asidia es la causada, aparece cuando falta la alegría de una relación interpersonal profunda. O sea, no solo tengo que tener cosas malas que yo descubro en mi corazón, sino que puedo descubrir también ausencia de cosas buenas. No tengo la alegría de una relación interpersonal profunda. En definitiva, no tengo una alegría de la relación interpersonal con Jesucristo. Del encuentro con Jesucristo, que viene a darme el gozo del amor en cualquier circunstancia. Alguien me puede fallar, los amores humanos. O pueden muchas veces decir, pues es que no es suficiente. Pero la relación interpersonal profunda con Jesucristo me da el gozo del amor. Y entonces a lo mejor mi corazón tiene una tristeza crónica. Se le ha establecido la tristeza. Que viene pues por el egoísmo, una tristeza mala que promueve otros vicios, por ejemplo, el coraje contra una persona, la distancia, la apatía, huir del esfuerzo, ya no tengo vibración, ya no estoy realmente en un camino de santidad, ya no tengo verdaderos deseos de apostolado. Entonces podríamos decir lo esencial, lo central, lo que tengo que buscar siempre es la intensidad de mi amor. El amor al Señor me da este encendimiento del corazón. Y quizá por eso podemos comprender que el sentido que tiene que vengamos aquí, por ejemplo, a hacer esta oración, o a estos exámenes, o a este rato de retiro, o las cosas que nos enseñan en la obra, ¿a qué van? Pues a nuestra vida espiritual. Es decir, ten una profunda vida espiritual. Hay muchas cosas que te van a poder impedir, pero lo que tenemos que aprender aquí es a ser personas de oración profunda, de comunicación con Jesucristo, de amor a la Eucaristía, de la vida nueva, esta vida que no declina, esta vida que es eterna, esta vida que me cura de los males de mi corazón. Pues vamos a buscar la purificación del fondo. En primer lugar, como decíamos, tenemos que reconocer, tener contrición, o sea, este es mi mal, tengo esto y esto y esto, y me confieso y le pido perdón a Dios, lo reconozco, no busco culpable, no me confieso de pecados de otros, advierto mis pecados veniales, les doy ese nombre, busco corregirlos. Observo también los movimientos desordenados, qué es lo que más me viene, por ejemplo, no sé, en relación a una persona, pues el rechazo, la crítica, el disgusto. A ninguna práctica de la vida espiritual se opone tanto el demonio como al trabajo por conseguir la pureza de corazón. Podemos hacer algunos actos exteriores de virtud, dice un autor, como por ejemplo ir a los hospitales y a las prisiones, pero a veces con esto nos quedamos satisfechos y puede incluso servir para engreírnos, para callar el remordimiento interior de la conciencia. Pero no podemos a veces soportar fijar los ojos en nuestro corazón para que examinemos sus desórdenes y nos apliquemos a corregirlos. Pues ese es el trabajo de todos. Qué bueno que cuidas tus actos exteriores, pero también revisa tu corazón. Examina las razones de fondo. Sé como muy sincero. Un pequeño refrán italiano que dice que hay que limpiar primero siempre el propio establo. Siempre. Yo tengo un establo, tengo muchas cosas sucias, me voy a dedicar a limpiar mi establo. Dicen también que los elefantes, pues es una cosa que yo no he comprobado, pero es bastante posible, cuando llegan a beber agua, como se asustan con su imagen que se refleja en el agua, seguramente ven que están muy feos y que son unos monstruos, lo que hacen es con la trompa remueven el lodo de abajo, y entonces pues ya con el agua toda chocolatosa ya no ven su imagen y ya beben agua tranquilamente. Y después podemos tener esa actitud de decir, no, tú sigue adelante, tú ve adelante, tú ve lo de otros, no te preocupes por ti. Sí, preocúpate. Y di muchas veces eso, mea culpa, mea máxima culpa, aquí está el mal. A lo mejor yo proyecto mis defectos en otras personas y por eso me enojan. Pues limpia, Señor, mi corazón, quiero ser bienaventurado, quiero tener estas fórmulas de santidad. Si camino por ahí, voy a llegar a la santidad. Pues la limpieza, voy a poder verte. Eso es tan bonito que se dice San Francisco de Asís, que tenía un alma tan pura, que veía a Dios en todo. Que, por ejemplo, veía el almendro y le decía, hermano almendro, háblame de Dios. Y es muy bonito, pues, convivir con personas que tienen el corazón limpio, porque todo es bueno para ellos. Siempre son positivas, lo disculpan, y siempre alientan. Nos damos cuenta que no nos tienen envidia, de que no nos están cuestionando. De que dicen, bueno, pues perfecto, aquí estoy, y ya sé que sí tienes defectos, y yo también los tengo, pero siempre trato de que salga lo positivo. La pureza del corazón se adquiere, pues, con la contrición, con la penitencia, con la negación de nuestras inclinaciones torcidas, y como decíamos, principalmente porque nos llenamos del amor de Dios. Porque vamos viendo más y más a Dios en todo. Vamos viendo más y más a Jesucristo como nuestro tesoro. Y entonces el cristiano que va teniendo un mayor grado de pureza, llega a tener tal dominio sobre su imaginación y sobre sus potencias, que ya no tiene otro ejercicio más que el amor y el servicio de Dios. Va como en una dirección, ya no está diciendo, bueno, pues aquí me entra el pecado capital de la avaricia, y aquí el de la lujuria, y aquí el de la gula, y aquí el de la pereza, y aquí el de la soberbia, y aquí el de la envidia, y aquí el de la ira. Es un corazón bueno, es una persona buena. Buena como el pan, pues es que buena es buena como el pan de Dios, sí, ojalá dice buena como la Eucaristía, o sea que todo es bueno ahí. Una persona con el corazón puro ya no quiere nada, ni se acuerda de nada, ni piensa en nada, ni oye nada, sino en aquello que tiene relación con Dios. Y todo lo va como rectificando. Y pues decimos que es una bendición, o sea, te doy la promesa de felicidad. Digo, serás bendito, tendrás mucha felicidad si consigues ser limpio de corazón. Incluso aquí desde la tierra vas a poder empezar a ver a Dios en todo. Todo será bueno para ti, pero acuérdate que no eres bueno, que estás manchado, que tienes que emprender esta tarea. Y como siempre, busca aquello que te refleje el corazón de María, porque ese sí es un corazón inmaculado. Ahí no tiene nada malo, ni siquiera la más pequeña inclinación al pecado. Así va, el corazón de María es la obra maestra de Dios, la obra maestra de la gracia. Y yo podré siempre hacer como esos ejercicios de preguntarme, como de identificación, si hoy esto, ¿sentiría María? Esto es como un sentimiento, o un pensamiento, o una reacción, o una palabra, que ella podría ser suya o no. Esto, ¿procedería de una hija de María, de alguien que se parezca a María? No, pues entonces seguro que no es bueno. No te confundas, no busques justificaciones. No es bueno, no es agradable. No vayas a caer en el fariseísmo. Dice, bueno, pues es que ese pobre publicano que está ahí atrás, pues es el que no cumple con los impuestos para el templo, y yo pago hasta el impuesto de las hierbitas, no solo de las cosechas. Bueno, pues no estás justificado, no eres agradable a Dios. Pero Jesús con fuerza decía, escúchenme y entiéndanme, no es lo de fuera lo que mancha el hombre. Lo que lo mancha es lo que sale de dentro. Ahí está la fuente de todos nuestros pecados. Todos los movimientos del corazón de María procedían de impulsos del Espíritu Santo. Por eso se dice que el corazón inmaculado de María es lo que va a salvar al mundo. Eso sí salva al mundo, un corazón inmaculado. Que vayamos por este camino, que nos ayude. Por eso le decimos que es la purísima, la inmaculada, purísima. Todo es en ella purísima. Pues para que diga, oye, pues yo soy tu hijo, yo quiero ser bienaventurado contigo, porque eres tú bienaventurada, todos te llamamos bienaventurada. Pero quiero que me acompañes en esta tarea, quiero reconocer mi mal, quiero que me ayudes para que consigamos, pues, que efectivamente esta promesa de felicidad de Jesucristo se cumpla también en todos nosotros.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos.
para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.